Un niño de 14 años le disparó 3 veces a Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial del uribismo, que tiene 39 años. Uno de los disparos impactó en su cabeza. Uribe es hijo de una periodista y abogada que fue asesinada por el cartel de Medellín, el de Pablo Escobar, en 1991. A la hora en que estamos grabando este episodio, su estado sigue siendo muy delicado. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 9 de junio. El ataque al precandidato opositor es un fracaso para el gobierno y para el Estado. Lo dijo el mismo presidente Gustavo Petro. Y mientras las autoridades continúan buscando pistas para saber quién ordenó ese atentado, en lo político quedan muchas dudas sobre qué viene hacia adelante. No solo estamos hablando de la campaña 2026, sino de los tonos, de las acciones y lenguajes que tanto gobierno y oposición venían teniendo por la consulta popular, por la reforma laboral, por los escándalos de corrupción y un larguísimo etcétera. El atentado llega en el momento más álgido de una confrontación política que sigue muy radicalizada. Hoy intentaremos dar luces de las claves de lo que viene. Edison Henao cubre a los aspirantes de la derecha para la silla. Gracias por pasar por acá.
Hola Tati, a ti por invitarme y lástima que vengamos a hablar sobre estos temas hoy.
Miguel Uribe venía haciendo una campaña en la que no era el candidato puntero, no era todavía el candidato de su partido, pero ¿qué tipo de aspirantes estaba perfilando a ser?
Eso es cierto. Miguel Uribe hasta ahora no es un político con mucha trayectoria, Tati, pero eso no le quita que ha venido cultivando una buena vitrina en la esquina a la que llegó. Pese a ser nuevo en el Centro Democrático, ha cobrado la relevancia de figuras como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que tienen más recorrido en el uribismo. Y como dices, en las encuestas de precandidatos tampoco le ha ido bien hasta ahora, porque se ubica como en la mitad, por debajo de Gustavo Bolívar, Vicky Dávila y Sergio Fajardo. Pese a eso, en su partido ha tenido una mejor cosecha. Recientemente logró sacarle algo de ventaja a Cabal, y esto nos permite hablar un poco como sobre el tipo de candidato en el que se ha querido convertir. Uribe se venía tomando muy en serio el cuento, mientras que para algunas voces del uribismo, los otros precandidatos solo querían hacerse contar con el objetivo de refrescar su imagen de cara al Congreso e incluso de cara a gobernaciones. En Miguel veían a un prospecto de candidato más sólido.
El 7 de agosto, como lo he dicho desde el primer momento que anuncié mi candidatura, vamos a reincorporar a los mejores hombres y mujeres a la fuerza pública para recuperar.
Veían uno que estaba consiguiendo plata y apoyo de empresarios como el Cacao Paisa Manuel Santiago Mejía, del famoso GEA, y que también con asesores como Lester Toledo, que le habló en su momento al oído a Bukele en El Salvador, afinaba su línea programática. Tenía una red grande de voluntarios, pedía asesorías al equipo de María Corina Machado en Venezuela y estaba montado en una estrategia de rallies al estilo Donald Trump. Lo de este sábado, Tati, no fue un rally, pero sí un acto de campaña que aún no se le ve a otros precandidatos de cara al 26.
La salud que corresponde, pero ojo, no todas las discapacidades son iguales ni limitantes. Así que lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga.
Eran más de 200 personas las que escuchaban a Miguel Uribe en Fontibón mientras este hablaba sobre sus propuestas, hasta que llegó el atentado.
Además de ser el más joven dentro de la competencia del Centro Democrático, ¿había algo que lo estuviera diferenciando frente a los otros aspirantes de su partido? Porque todos son muy similares, vienen del uribismo, son muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, están en el Congreso, hablan de seguridad democrática.
Sí, todos son unos patos muy similares, Tati, pero quizá dos elementos. Uno que ya hemos charlado acá, que tiene que ver con el timing para elegir candidato en el uribismo. Digamos que Miguel Uribe era de la idea de tener un nombre rápido para competirle a Petro y no dejarse sacar muchísima ventaja de otros precandidatos de derecha. Esta postura era contraria a la de sus cuatro compañeros, o ha sido contraria a la de sus cuatro compañeros. El segundo es que tenía una historia de vida cercana a la violencia de la que fue víctima este fin de semana. No sé si recuerdas, pero Uribe comenzó su campaña como precandidato oficial del Centro Democrático en Copacabana, Antioquia. En un video muy sentido recordó la muerte de su mamá, la periodista Diana Turbay, como decías al inicio, de manos del cartel de Medellín.
Les confieso que no es fácil estar aquí, pero lo hago para honrar a mi mamá y a su legado. Ella vivió y murió buscando la paz. Su lucha no quedará en vano. un país sin violencia.
También es cierto que su agenda era muy similar a la de sus compañeros uribistas: oposición a Petro, retorno de la institucionalidad y la tradicional bandera de seguridad. Pero en otros actos de campaña, como uno que tuvo este sábado previo al atentado, Miguel había abrazado la preocupación por la violencia política en el país. Aunque ha sido de los que más ha subido el tono contra el presidente, también ha sido de los pocos políticos de derecha que en esta campaña se ha acercado a hablar de estos temas.
Ahora que hablas del tema de la violencia política, de parte y parte ha habido una movilización de violencia, al menos en el lenguaje. O sea, el tono se perdió hace mucho tiempo, el tono moderado, por decirlo así.
De acuerdo, sí. Y es por eso que podríamos decir que el atentado contra el senador Miguel Uribe le estalla en la cara a toda la clase política del país, o por lo menos a la izquierda y a la derecha de la que este hace parte. Por un lado, el presidente Petro venía en una cresta de agitación por la negativa del Senado a la consulta popular, tentando los límites institucionales al anunciar que su consulta se soportaría en un decreto, y en los últimos días llamó genocidas y esclavistas a sus opositores. Sobre Miguel Uribe dijo incluso hace unos 4 días que era hijo de un político que torturó a 10.000 jóvenes. Petro se refería al Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, que en realidad era el abuelo y no el papá del senador. Y por el lado de la derecha, Tati, el tono tampoco ha bajado mucho. Ante las constantes pérdidas del presidente y la opacidad en el manejo de su agenda, no lo han bajado de enfermo y drogadicto.
Sí, el respeto se perdió hace bastante tiempo. El presidente ahí hizo un mea culpa el sábado. Él dijo que era un fracaso del gobierno y del Estado que hubiese un atentado contra uno de sus opositores. De una forma muy similar también habló el domingo la canciller Laura Sarabia. Y bueno, esto se suma a la degradación de la situación en la que ocurrió el ataque. Le disparó un niño de 14 años. Es imposible no pensar que esta es una situación que va a cambiar completamente lo que viene para el gobierno, para la campaña. ¿Cómo lo podemos leer de aquí en adelante?
Todavía es temprano para precisar esos cambios. A ver, como que hay un aturdimiento generalizado por el atentado y está la incertidumbre por el estado de salud del senador. Pese a eso, sí hay como unos coletazos visibles. Para el gobierno que viene en esta campaña hace unos meses, llega como una encrucijada. En particular para Petro, que ha apostado por subir el tono frente a los opositores, culpando en plaza pública a la clase política tradicional como la responsable de bloquear el cambio. Esa radicalización en la que venía montado el presidente ha reñido con su rol de jefe de gobierno hace mucho rato, pero ahora reñirá más, porque el presidente tendrá que definirse entre mantener su estrategia, que incluye marchas como la que hay programada para esta semana para respaldar su consulta popular, o llamar a la moderación y brindar las garantías políticas a la oposición y a todos los que hoy están encampañados. La urgencia de un presidente institucional, Tati, es más notoria ahora que en ningún otro momento del gobierno. El Petro, que pidió por años garantías políticas para la izquierda, ahora tendrá que dárselas a la derecha.
¿Y cómo cambia este panorama para la derecha en elecciones? ¿Se lee que pueda capitalizar lo que sucedió de alguna manera?
Sí, también es temprano para hacer ese balance en la derecha, pero hay una lectura obvia, que es como este atentado rebaraja la discusión interna del Centro Democrático para elegir precandidato. Se quedan sin su puntero y entonces esto implicará unas decisiones internas. Y lo que tampoco es claro, como pasa con el gobierno o para el gobierno, es si la derecha aprenderá alguna lección de esto en el corto plazo. Ya hay voces como Cabal y Vicky Dávila culpando a Petro de lo ocurrido, mientras que otros han insistido un poco más en la moderación. Esos podrían ser en parte los dos caminos. Una derecha que desplaza la agenda reformista del presidente con un discurso de seguridad ahora refrescado por un tinte de violencia política, o una que se modera, asume parte de la responsabilidad y llama a una campaña menos polarizada.
Creo que al final, Edison, una de las poquísimas cosas que una vez que se están al menos poniendo de acuerdo, por fin, todos los lados, es esto nunca debió pasar. Les que haya un espacio en el que todos den un paso atrás, respiren y desescalen la situación?
Yo veo ese escenario muy difícil, o vemos ese escenario difícil, pero digamos que ciertos guiños de paz también se han registrado, han venido por parte de voces de la izquierda que sienten particularmente este tipo de temas. La senadora María José Pizarro dijo el sábado que era importante que los sectores políticos se reunieran para rechazar el atentado y acordar medidas para defender la democracia. Pizarro vivió de cerca la violencia política con el asesinato de su papá en 1990. También durante una carrera presidencial. Pero lo que no es claro todavía es si toda la izquierda marchará en esta línea, o lo que es peor, que nadie aprenda nada y sigamos montados en un escenario en el que el más presidenciable parece ser el del discurso más álquido o disruptivo. En últimas, que ahondemos el juego ya muy dañino de la polarización.
Edison, vamos a seguir muy pendientes. Muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
A ti por invitarme, Tati.
Esta será la noticia por bastante tiempo. También esta semana vamos a estar pendientes del marco fiscal de mediano plazo que se publica este viernes y las movidas en los últimos días del tercer año del Congreso. Todo esto y más en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.